Poderosos, locos y crueles es el tema de hoy, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de gente con poder que estaba loca. Hemos citado a Luis II de Baviera, Carlos VI de Francia, a Don Carlos, el hijo de Felipe II, Felipe V de España, Iván el Terrible, Jorge III de Inglaterra, el zar Pablo de Rusia, bueno, y otra manga de locos, no por ahí. Tenemos otros príncipes locos que, por ser dueños de un poder ilimitado, ejercieron su locura y su crueldad sin mayores inconvenientes, es decir, sin que la ley se lo impidiera. Ahí están los Visconti, pero no el grupo folclórico.
No.
No, la familia Visconti, la poderosa familia Visconti de Milán, eran conocidos como las víboras de Milán. Se los llamaba así por su blasón, en el que aparecía una serpiente tragándose a un sarraceno. Bueno, que una serpiente se trague a un sarraceno es un asunto difícil, ¿no? Pues ya es difícil que una serpiente se trague a un tipo. Que además el tipo sea un sarraceno es mucho pedir. Bueno, en virtud de este dato heráldico, los Visconti eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía y su hermano Bernabò, que era el que estaba más loco, en Milán. Los desmanes de los Visconti fueron famosos. El antecesor de Galeazzo y Bernabò era Luchino. Había perdido la vida por obra de su esposa, quien después de una desenfrenada orgía en un barco, decidió eliminar a su marido para anticiparse a las intenciones que el marido tenía. O sea, lo mató para evitar que él la matara. Pero lo que me llama la atención es una orgía en un barco, ¿no?
Sí.
No parece el lugar más indicado para una orgía. ¿Qué necesidad de tanta dilación? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Claro, si uno sí,
organiza una orgía durante una travesía, por ejemplo, uno se va en el Conte Biancamano a Génova y en medio de la travesía, como quien no quiere la cosa, un grupo de pasajeros dice, bueno, vamos a organizar una orgía en el camarote de fulano o en el salón de popa. Bueno, está bien. Ahora, si vamos a ir a un barco especialmente para hacer una orgía, yo le digo, momento, es un poco molesto. Se imagina todo haciendo cola para desembarcar, para embarcar, toda una cosa en el puerto, trámite. Ya perdí el entusiasmo.
Sí, sí, es mucho trabajo. Sí, sí. Y además no se puede ir fácil, porque ¿cuándo termina la travesía?
Sí, sí, claro.
Es raro.
Y por ahí te agarra al final de la orgía en alta mar
y
te faltan 12 horas de navegación.
Claro.
Es un embole. Bueno, si quiere hacer una orgía, hágala cerca.
Sí.
Hágala en un lugar donde no tengamos que hacer toda una jornada previa, que puede incluso desgastarnos, ¿no? Bien, volviendo a los Visconti. Estuvieron en guerra contra la Santa Sede y le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos. En el curso de esa guerra, el Papa excomulgó a Bernabò Visconti. El Papa, cuando tenía conflictos seculares, excomulgaba a quienes estaban en su contra. Y este Visconti, Bernabò, obligó al mensajero, al que le trajo la bula donde se lo excomulgaba, a tragársela. El tipo le dijo, mire, vengo a traerle esta bula, conforme a la cual el Papa lo excomulga. Y Bernabò le hizo tragar la bula. Discúlpeme la expresión. Sin olvidar el cordón de seda y los sellos de plomo que suelen traer las bulas, ¿no? Indignado por el trato que le daba la Iglesia, Bernabò además quemó a 4 monjas y asó a un fraile agustino en una jaula de hierro. Era evidentemente propenso a paroxismo de furia. Ay, este hombre. Bien. Si uno, por ejemplo, uno solo, de sus 500 perros, aparecía lastimado, mandaba ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado a su animal. Había inventado además la cuaresima, un programa de torturas que duraba 40 días. Lo anunció incluso en un edicto. Era un catálogo espeluznante que incluía la rueda, el potro, los azotes, vaciado de ojos, bueno, todo lo que usted se imagina.
Por favor, qué horror.
La ejecución de la cuaresima estaba diseñada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todos los tormentos. Bernabò Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que se aseguraba que era la única persona que podía acercarse a él en sus arrebatos de mal humor. Los ciudadanos, cuando Bernabò pasaba por la calle, tenían que echarse de boca al suelo. A veces, por jorobar, el tipo salía de su palacio para hacerse besar un pie durante toda una jornada. Obligaba a que los ciudadanos de Milán hicieran una fila larguísima para acceder al beso pedestre, al beso pédico, y a los que lo besaban con poco entusiasmo, los mandaba a hacer la fila otra vez. Lo malo es que esa fila por ahí estaba compuesta por la mitad de los ciudadanos de Milán. Pero bueno, más allá de sus despotismos, Bernabò tenía otros delirios. Creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda. Entonces andaba siempre medio tambaleando. Y a veces se ponía contrapeso del otro lado para estar más parejo. Y por ahí esa creencia se modificaba un poco, y entonces creía que su cabeza era en realidad lo más pesado del cuerpo. Y entonces no podía levantarse. Castigaba a los que querían incorporarlo, puesto que temía que la cabeza se le desprendiera. Bueno, como es obvio que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo. Yo, por ejemplo.
Sí, yo también.
Sí, lo había notado cuando entró, pero no quise...
Padezco justamente ese mal. Los médicos no me lo creen. Me dicen que estoy loco. Bueno. En más de una oportunidad se lo vio a Bernabò Visconti agazapado con su espada luchando contra nadie. Bueno. Otro loco.
A ver,
pasamos a otro loco. Poderoso también, Wenceslao de Bohemia, gobernó allí, en Bohemia, a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono, en 1378. Su conducta era bastante extravagante. Parece que salía de noche, se metía en las casas de la gente y violaba a las mujeres. ¡El rey!
Sí.
Imagínense. Ordenó que su esposa fuera miembro de un prostíbulo barato. El detalle de barato es especialmente insidioso, ¿no? En una oportunidad mandó a hornear a un cocinero que le había servido carne quemada. Solo se sentía feliz en las cacerías, en las cuales pasaba meses enteros, olvidando por completo... y por suerte, para todos, olvidando el reinado. Bueno, menos mal. Ennobleció a caballerizos y monteros, por los que se ganó el odio de todos los nobles. Y en su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389 en Praga. Parece que un cura que guiaba una procesión por un barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un chico. Y esto hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad judía. Cuando los supervivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo, multó a las víctimas y mandó colgar a los muertos. Wenceslao de Bohemia se perdía en cualquier sitio. Y se ponía a llorar
como un niño.
Sí, daba paseo fuera de palacio, y cuando no reconocía el entorno, cosa que le ocurría cada dos cuadras, lloraba y pedía a gritos que lo llevaran a un lugar conocido, ¿no? A veces tenía arrebatos de silencio que duraban tres o cuatro días. A veces, por el contrario, tenía arrebatos de oración, no paraba de hablar. Buah. También tenía arrebatos de amor que le duraban seis o siete días. Y la pasión, en ese caso, era tan desenfrenada que las mujeres del palacio salían rajando, ¿no? Así que incluso salían rajando los hombres que trabajaban ahí, porque este muchacho no hacía ninguna
distinción. Por favor.
Murió en 1419. También murió loco Gustavo IV de Suecia, el papá de Federico el Grande. También Maximiliano de Austria, el suegro de Juana la Loca, ¿no? Papá de Felipe el Hermoso. Juana la Loca también estaba loca, ¿no? Y el suegro Maximiliano también. Parece que se murió con un atracón de melones. Bueno, no es una mala forma de morir, después de todo. Fíjese, Maximiliano era loco y llevaba su propio ataúd a todas partes. Y era el papá de Felipe, el marido de Juana la Loca. Cuando murió Felipe el Hermoso, como bien sabemos, fue llevado por larguísimo tiempo por su ex esposa, por Juana la Loca, en una peregrinación espantosa a través de toda España. Bueno. Federico I también era un alucinado, murió de miedo por haber visto un fantasma. Bueno, yo también, si viera un fantasma, me moriría de miedo. Bueno, este es el informe que teníamos sobre príncipes locos, pero el otro día pensamos una verdad muy simple y muy pedestre, pero que conviene recordar cada tanto. El hombre más malo del mundo necesita ser poderoso, porque un malo que no tiene poder,
claro,
no puede hacer daño a nadie. ¿Qué daño podríamos hacer nosotros? Claro. Que somos malísimos, pero somos unos pichis y no le podemos hacer daño a nadie, porque no tenemos poder. Entonces, queremos hacer daño, pero no podemos. En cambio, cuando un loco y un malvado es el dueño de medio mundo, entonces ahí es la cosa, ¿no? Me dirá, ¿qué quiere decir con eso? Y nada, por ahí, como se suele hacer en todo el mundo, impedir que los locos y los malvados se hagan dueño de los principados. Bueno, en fin. Y eso es todo lo que tenemos que decir. Es más fácil hacerse con el poder cuando uno está loco y es malo que cuando uno es bueno y manso.
Sí, claro.
Es difícil, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, habrá que diseñar sistemas tales que permitan que los mansos y los bondadosos puedan acceder al poder. Bueno, entonces habrá que inventar algo parecido a la democracia, dicen algunos. Bueno, no está tan mal. ¿A quién dedicar eso? A los príncipes que no están locos y hacen lo que pueden. Bueno, el discotecario nos pasó un lindo disco que, según él, aludía a este monstruoso rey de Bohemia que tantos crímenes había cometido, y es el tango que se llama Recuerdos de Bohemia. Nosotros quisimos arguir que la bohemia del tango se refiere más bien a la bohemia en tanto que vida fuera, sí, de los cánones, sí, burgueses de solvencia. Pero no lo entendió así el discotecario, que se volvió loco, e insistió a punta de pistola que pusiéramos este disco. Bueno, pero es un tango estupendo, lo toca el mágico de Filippo, Roberto Di Filippo.
Gran bandoneonista,
sí,
¿no?
Sí, claro. Recuerdo de Bohemia, solo de bandoneón, un tango de Enrique Delfín. ¶¶
Era Roberto Di Filippo en La Venganza Será Terrible, recuerdo de Bohemia.